Hola, hola amigos de Pailo y de todas las plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro conversando con las mentoras compuestas por Paulina Loos, abogado, magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Bárbara Biskupovic, cientista política y actualmente encargada de marketing y redes sociales, y Javiera Rodríguez, periodista. Javiera no pudo estar con el día de hoy con nosotros, pero sí, Paulina y Bárbara, ¿cómo están?
Hola, muy
Hola.
bien. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ustedes por sumarse a esta conversación. ¿Qué son las mentoras?
Parte de hoy, las mentoras, estamos en proceso de ser una fundación, próximamente lo seremos, y es un grupo de mujeres, somos tres las que trabajamos en mentoras, que busca potenciar liderazgos femeninos en la política, en lo público, y actualmente somos tres las que dirigimos el proyecto, pero hay muchas mujeres voluntarias que forman parte de la red de mentoras.
Perfecto. Y recordémosle a nuestros auditores que ustedes se hicieron conocidas porque aparecieron muy fuerte en la campaña del rechazo como una de las organizaciones de la sociedad civil también, ¿cierto? Les preguntaba, Javiera fue la que aparecía muy fuerte en la campaña. ¿Cómo
Sí.
entran ustedes a esto de la campaña del rechazo?
Bueno, ya,
dale
dale,
con tú.
Bárbara, dale. Ah. Mira, nosotros habíamos comenzado este proyecto de generar las mentoras como una fundación antes de que empezara la campaña del rechazo. Nuestra organización de la sociedad civil no nace con el rechazo ni tampoco se termina con el proceso constituyente. Pero evidentemente cuando comenzó el periodo de campaña, nosotros nos planteamos la posibilidad de tener una postura y defender una postura con la cual nosotros nos sentíamos cómodas, que era lógicamente la postura del rechazo, en el entendido que nuestra línea de fomentar liderazgo en política dice en relación con defender ideas de la libertad y el análisis que nosotros hicimos del texto que se había propuesto, a nuestro entender, coartaba fuertemente las libertades individuales y personales. Y por lo tanto, uno de los grupos que más fuertemente se iban a ver afectados es el de mujeres. Por lo mismo, nosotros tomamos la decisión de incorporarnos en este debate desde la mirada mujer, porque también mucho se decía que esta era la primera constitución feminista, la primera constitución escrita en paridad y que por lo tanto beneficiaba mucho a las mujeres. Nosotros, haciendo un análisis con abogadas, constitucionalistas, con expertos, llegamos a la conclusión que más bien el texto perjudicaba a nuestro segmento y por lo tanto creímos que era importante ser esa voz dentro de una campaña que buscaba que se rechazara esta propuesta porque la considerábamos abiertamente mala. Entonces decidimos incorporarnos, nos inscribimos como organización de la sociedad civil para poder hacer campaña. Y empezamos a trabajar por la causa y la verdad es que luego fuimos convocadas por la Franja Ciudadana, que fue un grupo de organizaciones de la sociedad civil que fueron autoconvocadas para incorporarse dentro de la franja y poder mostrar un poco que el rechazo al nuevo texto no estaba radicado en un sector político, sino que estaba más bien radicado en las ideas que surgen de la propia sociedad civil, donde nuestra mirada era importante porque éramos la única organización de la sociedad civil cuyo tema principal es la defensa de los derechos de la mujer y por lo tanto yo creo que a eso se debió también un poco el rol que jugamos dentro de la campaña y de la franja televisiva, porque a la larga pudimos levantar la voz y decir, este texto no nos beneficia. Yo creo que por ahí resumió un poco la historia.
Y dentro de la conversación, que de hecho el tema constituyente sigue y como piso se señala el tema de que sea paritaria, ¿por qué señalan ustedes que esto no beneficia a las mujeres y qué cosa habría que tener en consideración para un futuro texto constitucional?
No sé, Bárbara, ¿quieres responder tú? Voy yo, como no
Dale,
nos
dale.
vemos, es como raro. Voy, ya. Mira, yo creo que hay varios aspectos que nos afectaban en esa propuesta como sociedad, pero principalmente a las mujeres. Yo creo que hay un primer acercamiento que tiene que ver con un texto que lo que hacía era restringir libertades. Y por lo tanto, un nuevo texto yo creo que tiene que partir de la base de reconocer que somos individuos libres, pensantes, y por lo tanto reconocer esa autonomía y esa libertad de decisión. ¿En qué cosa el borrador nosotros creemos se caía? Bueno, por una parte, en el sistema de salud. Yo creo que es muy complejo cuando tú aterrizas el sistema de salud y te das cuenta que las mujeres, por ejemplo, respecto a las ISAPRES, somos las que más usamos el sistema de salud, las que además nos encargamos de llevar a nuestros hijos a los sistemas de salud. Y por lo tanto, la elección del sistema de salud y el lugar donde nosotros nos atendemos recae principalmente en nosotras y por lo tanto tiene una relevancia importante. El texto propuesto lo que establecía era básicamente un sistema único de salud en el cual iba a recibir todo el financiamiento estatal de este 7% o el porcentaje que se definiera de cotización obligatoria, pero restringía la posibilidad que hoy existe que nosotros podamos, por ejemplo, pertenecer a FONASA, pero comprar un bono e ir a atenderme a una clínica privada o a un centro de salud privado. Con el texto que estaba propuesto, eso se restringía porque el financiamiento de este fondo, del fondo único, solamente iba a poder llegar a la salud pública. Otro aspecto relevante que va en la misma línea tiene que ver con la educación. Se establecía un sistema público de educación que también iba a ser el único receptor de beneficios o más bien de financiamiento público. Por lo tanto, con eso quedaba inmediatamente restringía o prohibía la posibilidad de tener sistemas de educación con un financiamiento compartido mixto, como son, por ejemplo, la educación subvencionada, que muchas veces es el único camino que tiene una clase media emergente para poder darle una educación mejor a sus hijos. Entonces, yo creo que eso también nos afecta profundamente. Pero por otro lado, se restringe el derecho preferente de los padres para definir el sistema de educación de sus hijos. Si bien el texto no lo dice de esa forma, se elimina la frase que hoy día existe en la Constitución vigente que permite a los padres tener el derecho preferente. Y más bien se le reconoce al Estado este derecho a definir el sistema de educación. Y por otro lado, lo que se señala es que los profesores tienen libertad de cátedra. Entonces pareciera ser que se invierte el orden y está el Estado primero. En segundo lugar, los profesores con libertad de cátedra y los padres quedamos un poco relegados a un rol más bien accesorio o accidental. Por otro lado, si nos vamos ya saliéndonos un poco de lo que son los derechos sociales, nos vamos a temas más bien económicos. Yo creo que la restricción a las materias en las cuales se pueden realizar emprendimientos nos iba a afectar directamente como mujeres porque a las mujeres es a las que más nos cuesta emprender. Muchas veces el hecho de tener que hacernos cargo de la casa, del cuidado de la familia, ya sea de los hijos o de algún familiar, nos impide incorporarnos en un trabajo formal con horario y por lo tanto es en el emprendimiento donde muchas mujeres encuentran la posibilidad de integrarse a la fuerza laboral, generar ingresos, y si tú lo restringes tal como lo hacía este texto donde se señalaba que las materias para emprender iban a quedar definidas por este mismo texto o las leyes que con posterioridad fueran dictadas por un congreso de turno, lógicamente empieza a restringirse la libertad que nosotros podemos tener. Por último, yo creo que un aspecto que también es importante, si bien que es más restringido quizá en su ámbito de aplicación, me parece que el reconocimiento del derecho a aborto como tal y esta lógica donde se invierte, porque antes, ¿verdad?, la regla general es la protección de la vida del que está por nacer, excepcionalmente se permite el aborto, porque de hecho existe el aborto en tres causales, pero la lógica es el Estado protege la vida del que está por nacer y excepcionalmente se permite el aborto. Este texto lo que hacía era invertir esa regla y señalar que la regla general es el derecho al aborto y por lo tanto la protección de la vida del que está por nacer quedaba como una excepción sujeta solo a la voluntad de la madre. Yo creo que esa lógica es algo que no está en el pensamiento común y generalizado de las mujeres chilenas. Yo no juzgo ni estoy en contra de una persona que está a favor del aborto. Nosotros en las mentoras tenemos mujeres que están a favor del aborto, entre causales, aborto libre, y a todas las acogemos. Pero sí creo que desde la lógica de una política pública, todas las mujeres entendemos que el aborto es una excepción, que nadie busca el aborto, que ni siquiera las mujeres que abortan lo hacen feliz. Por lo tanto, la lógica como Estado es partir primero reconociendo que lo que queremos es proteger la vida del que está por nacer. Y bueno, si estamos en una situación, ya sea las tres causales u otras que se puedan definir, tendrá que acotarse. Yo creo que ese era un tema muy complicado y que a muchas mujeres les hacía ruido y yo creo que no iba a generar una buena política pública porque al final se iba a terminar judicializando muchos aspectos. Y así podría seguir, o sea, creo que te nombré como de los que a mí me parecen más relevantes desde el punto de vista mujer, pero aspectos criticables de la Constitución, la verdad es que podríamos estar toda la mañana conversando.
Sí, más que enfocarnos en lo que no sé, de lo que ya no fue, es qué enseñanzas podemos sacar de lo que tendría que pasar, o sea, cómo lo podemos poner en una nueva Constitución. Claro, más que positivo, porque por ejemplo conversaba con otros entrevistadores y en otros programas que la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, te reglamenta y te dice lo que no puedes hacer, pero súper en un marco muy como de lo que ahora está súper de moda, el borde en el cual tú te puedes mover. Entonces, no solo que es en el positivo, sino también de decir, ya, esto nosotros como chilenos, la verdad es que no estamos de acuerdo, por ejemplo. Pero de aquí es cómo lo hacemos para adelante, cómo se escribe una nueva constitución o cómo se toma en consideración a las mujeres en la nueva constitución. O sea, ¿ustedes creen en primera instancia que debiese quedar algo explícito en la nueva constitución respecto a las mujeres per se?
Sí, totalmente. O sea, hay que partir de la base que está bueno tener acciones afirmativas como son, pueden ser la paridad, pueden ser las cuotas, etcétera. Pero de lo que hay que hablar y de lo que nosotros como mentoras proponemos es que exista una representación ya sustantiva que se llama de las mujeres. En el fondo que el marco de la institucionalidad que se promueva en esta nueva constitución se preocupe de incluir cómo va a afectar de alguna manera a las mujeres. Porque es lo que decía la Pauli antes, en el fondo. Se habló mucho del símbolo que era esta nueva constitución, pero cuando íbamos a los puntos concretos, no se tomaba en cuenta, en el fondo, a las mujeres. Entonces, que por eso nosotros hablamos de que se logre esta representación sustantiva de las mujeres en todos los puntos que toque la nueva propuesta constitucional. O sea, nosotros sí estamos de acuerdo, en el fondo, que tiene que haber un cambio constitucional, pero que ese cambio constitucional que se haga sea pensado también para más de la mitad de la población, que son las mujeres. O sea, que en todas las temáticas se preocupe de cómo va a afectar a las mujeres y cómo se pueden ver beneficiadas si es que se hace de una forma o la otra. Ese es, en el fondo, lo que promovemos.
Entiendo. Ustedes se enfocan principalmente en la idea es de la participación de las mujeres en el ámbito político. ¿Vieron ahí que existe una problemática? ¿Cómo ustedes podrían establecer en qué momento nos encontramos actualmente de las mujeres en la política?
Hay como un punto de base que nosotros tomamos, es que si bien se ha avanzado mucho en los últimos años en la participación femenina en la política y en general nuevo liderazgo femenino, hay que partir de la base que no tenemos como nada garantizado. O sea, que se haya hecho y que se haya avanzado nos dice que vamos a seguir avanzando. Entonces, partimos de esa base y también partimos de que los últimos años las mujeres han tomado un rol muy importante en la elección. O sea, han definido de alguna manera qué opción es la que gana, tanto en las candidaturas presidenciales como en el plebiscito. O sea, en el plebiscito tanto de entrada como el de salida. Entonces ahí había un rol súper importante de la mujer que es considerada para votar en el fondo, pero no es considerada para participar de todo el proceso de elecciones. O sea, si vemos las elecciones de alcalde, alcaldesas es una... Tenemos cuota en diputado, pero no tenemos cuota en alcaldesa y usted ve, o sea, no hay básicamente alcaldesas mujeres, gobernadoras tampoco. O sea, hay una falta una representación, falta el liderazgo femenino y por eso también quisimos como abordar ese eje como punto inicial de las mentoras, potenciar no solo la participación de las mujeres en la vida política, sino potencial liderazgo, que existan más mujeres candidatas, que existan más mujeres alcaldesas, más mujeres diputadas, más mujeres senadoras, o sea, más mujeres en el fondo que representen a la mitad de la población, que representen a otras mujeres.
¿Por qué creen ustedes que hay pocas mujeres en política actualmente?
Bueno, desde los partidos hasta cómo se ha relevado la mujer a una esfera como más íntima que pública. Pero no sé si Pauli ahí quiere agregar algo.
Sí, mira, yo fui candidata a convencional y la Javiera fue candidata a concejal por Ñuñoa. Yo fui por el Distrito 10. Esto así nos conocimos con la Javiera, porque dentro del Distrito 10 estaba Ñuñoa. Entonces, cuando tú tienes la experiencia de participar siendo mujer en una campaña o en política, te das cuenta que... la verdad es que el rol que se nos asigna a las mujeres es muchas veces decorativo. Es porque tenemos que estar, no necesariamente se nos entregan herramientas, no hay formación, no hay tampoco quizá el apoyo que uno esperaría, y por lo tanto, la verdad es que se hace complejo poder efectivamente llegar a un lugar de representación popular. Y nosotros lo que esperamos es ser un canal, un puente, que permita a muchas mujeres que tienen un interés quizá adquirir esas herramientas para poder ser el día de mañana buenas líderes. Y por otro lado, poder conectar también para que los partidos políticos, que nosotros creemos son la institucionalidad correcta para desde ahí levantar candidaturas, vean en las mujeres un aporte real, más allá del cumplimiento para que tengamos un par de mujeres en la lista o salgamos en la foto con un par de mujeres, sino que vean que existe un aporte real, que existimos muchas mujeres muy capaces, que tenemos una voz, tenemos pensamientos, tenemos ideas, y que en el fondo lo que queremos es que nos consideren, pero es que nos consideren de verdad dentro de la toma de decisiones. Yo creo que por ahí va un poco nuestro mensaje.
Paulina, cuando dices que nos consideren, ¿a quién te refieres?
Me considero a todas las esferas de tomas de poder, o sea, perdón, de tomas de decisión, todas las esferas de poder donde se toman las decisiones. A la larga, tú lo ves en los partidos, pero no solo está radicado en los partidos, está también en los grupos empresariales, los directorios de la empresa. La representación de las mujeres o la falta de representación de las mujeres se da desde que tú analizas la participación laboral femenina hasta la participación de las mujeres en alta gerencia, en directorio y en el mundo público. Yo te digo, por ejemplo, yo trabajo en una municipalidad y yo veo que mi cargo, el símil de mi cargo en otra municipalidad normalmente lo ejerce un hombre. Entonces, tiene que ver con todos los espacios donde existen tomas de decisión. Particularmente hoy día yo creo que eso está radicado en los partidos y por lo tanto también el llamado un poco hacia los partidos a que exista esta consideración real del aporte que nosotros podemos entregar.
Interesante eso porque hablas de instituciones que debieran tomar en cuenta a las mujeres, pero al final serían los hombres los que tendrían que tomar más en cuenta a las mujeres, porque si no...
Yo creo que son hombres y mujeres, aunque tú no lo creas, muchas veces las razones por qué las mujeres no tenemos mayor participación tienen que ver con otras mujeres que siguen modelos, que siguen ciertos estándares, ciertas costumbres. O sea, esto no tiene que ver y no es una lucha de mujeres contra hombres o de hombres contra mujeres. Yo creo que eso hay que desmitificarlo. Tiene que ver con un cambio social, con cambiar nuestra cultura, porque está tan arraigada en nuestra cultura que yo por eso no te quise decir son los hombres de los partidos, porque no son necesariamente los hombres de los partidos. Muchas veces son todos, incluidas mujeres que han logrado llegar a ese lugar y que consideran que les costó tanto llegar que entonces prefieren que no lleguen otras mujeres a ese lugar. ¿Te fijáis? Tiene que ver con una cultura. O sea, lo que tenemos que lograr es un cambio en la forma en la que entendemos la política, en la forma en la que nos relacionamos, en la forma en la que entendemos el rol de la mujer en la sociedad y en la política. Y ese cambio cultural tiene que ser para todos, hombres y mujeres.
Perfecto, ahí quedó más claro el punto que quería realizar. ¿Y cómo ven ustedes de las mentoras el rol que tiene la mujer dentro de la sociedad, entonces?
Bueno, primero muy importante, siempre usamos como una cuña porque se le olvida al mundo. O sea, las mujeres hoy día son más de la mitad de la población mundial y en Chile es lo mismo. O sea, entonces hay que partir de la base que si no existe una representación femenina real, eso es como sustantiva, estamos no representando a la mitad de la población. Entonces, es súper importante por eso que la mujer tome un rol activo en la actividad pública, en la actividad política y en la actividad social, porque aportamos algo distinto desde la visión de sociedad, desde el rol dentro de los núcleos familiares, etcétera. Entonces, vemos a la mujer con un rol principal y protagonista, y también lo decimos harto, el futuro en el fondo es de las mujeres, y no porque queramos excluir a los hombres, sino porque creemos que si motivamos a las mujeres a participar más en la actividad pública, en la actividad política, va a haber un cambio de participación y de visión de todo el proceso político, porque vamos a entrar nuevas actoras, nuevas actrices a este cuento. Entonces, por eso es súper importante el rol de la mujer.
Bueno, les recuerdo a nuestros auditores que estoy conversando el día de hoy con las mentoras Paulina Lobos y Bárbara Biskupovic. Entonces, ¿creen ustedes entonces, por lo que hablaba, lo que entendía que me decía Paulina, que son que las instituciones tienen que dar más espacio a las mujeres. Pero ¿hay un tema de las mujeres en lo político que les cuesta más meterse en lo político? ¿O eso no lo ves como un problema de entrada de las mujeres per se?
Yo creo que es un problema. Es un problema puntual, y por eso es un poco la temática que nosotros abordamos. Porque en el fondo, no sé, Bárbara, si querías decir algo, te interrumpí, ¿no?
Quería decir que es un problema porque es una situación de poder un poco más alta, y hay que pensar como para la historia atrás de la participación femenina en política. O sea, tuvimos el voto más tarde, logramos participar como candidatas más tarde. O sea, hay un tema cultural que viene mucho más atrás y histórico, que ha como dejado a la mujer fuera de la participación política, que cuesta mucho cambiar. O sea, por lo mismo, las decisiones todavía las siguen tomando en los partidos muchas veces los hombres, etcétera. Entonces hay como un tema histórico y cultural que hace que la política, sobre todo, sea mucho más difícil entrar para las mujeres.
Y además, solo agregar a eso que es estratégico que busquemos que las mujeres entren más en política, porque una mujer que entra en política es una mujer que entiende las dificultades que tienen otras para desarrollarse en la vida pública y privada, y por lo tanto la generación de políticas públicas que está en los cargos de representación popular o está en los servicios públicos va a tener esa mirada de género que nosotros creemos importante, esa mirada aterrizándolo a la realidad de la mujer y que hace relevante en desde pequeñas cosas hasta grandes políticas públicas. O sea, desde, por ejemplo, que nosotros tenemos durmiendo hace más de 12 años un proyecto de ley que lo que pretende es entregar el beneficio de esa laguna universal, hasta pequeñas cosas como, por ejemplo, bueno, preguntémonos cómo estamos diseñando hoy día ciertos accesos o ciertas políticas más pequeñas, pero que indirectamente están desincentivando a las mujeres a participar en la vida laboral, pública, privada. Entonces yo creo que es estratégico que las mujeres lleguemos a cargos políticos para que podamos hacer esa diferencia y podamos ir generando y tirando un poco el carro para este cambio cultural que Chile ya empezó a vivir, pero que tenemos que asegurarnos que sea garantizado, como decía la Bárbara al principio.
¿Cómo creen ustedes que se debiera percibir? Porque una de las cosas que decía el texto de la nueva constitución que se rechazó es que se les otorgaba un trato especial, o se ponía de manifiesto el rol que tenían las mujeres en el cuidado doméstico cuando se quedaban en las casas. ¿Creen ustedes que efectivamente tiene que tener un trato diferenciado?
Mira, yo creo que, a ver, el reconocimiento del trabajo doméstico es relevante, y yo, si muchas veces nos preguntaron qué valorábamos del texto, una de las cosas que uno puede valorar del texto anterior es que se puso sobre la mesa ciertos temas de los cuales era importante sentarnos a conversar. La forma en la que se plantea la regulación, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la Constitución no necesariamente tiene que regularlo todo, para eso existen leyes que son mucho más eficientes desde el punto de vista de cómo regularlo. Si tiene o no tiene que estar en la Constitución, yo creo que es un debate que uno puede tener. Lo que sí creo que es importante es lo que planteas tú, que debe existir un reconocimiento a ese trabajo, debe existir de alguna manera una compensación a ese trabajo invisibilizado. Veamos si es en la Constitución o en una ley, pero yo sí creo que es un tema que vale la pena poner sobre la mesa y que sí debe ser reconocido.
Sí, de hecho, ahí como, o sea, el avanzar en reconocer la labor de cuidado es un tema que viene hace más de 20 años como en la agenda de género de organizaciones internacionales y de distintas como instituciones, pero se ha estudiado en el fondo que también es importante partir con el reconocimiento de funciones y labores de cuidado con leyes que permitan cambiar de alguna manera como instituciones que hoy día son sociales, que entregan distintos beneficios. Entonces, ahí también había lo que decía la Pauli, como valoramos mucho ese reconocimiento, pero también tiene que haber un cambio como primero en nuestras leyes, en cómo promovemos esto, y después abordarlo como lo vemos de manera constitucional o como nuevo proyecto. Pero totalmente de acuerdo en que hay que reconocer las labores de cuidado que hacen principalmente mujeres.
Perfecto. Y ahora, ¿qué se viene para las mentoras? ¿Para dónde van?
Es una pregunta que nosotros también nos hacemos. No, o sea, somos Tuvimos una campaña muy intensa, muy intensa. Estuvimos viajando por Chile, conociendo mujeres, recorriendo lugares, armando grupos de mujeres, movilizándolas, activándolas. Y hoy día nos toca, en el fondo, estructurar nuestro trabajo hacia adelante. Somos muy conscientes de el fondo, el peso que tiene lo que hicimos, de motivar a mujeres a participar, no solo en esta elección, como a participar de la discusión. Entonces queremos hacernos cargo de ese peso y estructurarnos hacia adelante con el foco de cómo lograr que estas mujeres armen una red de apoyo, armen una red de trabajo y puedan seguir liderando los distintos espacios y puedan llegar a ser grandes líderes políticas.
Es súper interesante lo que señalas, redes de apoyo y redes de trabajo. En general, ¿creen ustedes que las mujeres somos más gregarias y necesitamos más ese apoyo para poder avanzar?
No, o sea, más que eso, es el tema de que una mujer que le abre, las mentoras, no sé si has visto nuestro logo, que nos gusta decirlo, pero tiene como la luz con una mano en el fondo. ¿Y por qué hablamos de las mentoras? Porque creemos que el espacio para nuevas mujeres los tienen que abrir también de alguna manera como en apoyo a mujeres que ya lo han logrado. O sea, en estas mentoras, por así decirlo, que ya han logrado avanzar en la vida política, en la vida pública, nos permitan mostrarle a mujeres más jóvenes, a niñas también, que hay espacio para las mujeres en la política, y eso queremos mostrar de alguna manera con las mentoras. Por eso hablamos de esta red como de mujeres que se apoyan en avanzar hacia un liderazgo político.
Se entiende. Bueno, de hecho, si vemos la historia en general, también los hombres podríamos decir que lo hacían de esa manera. Por algo, cuando se hablaba de los masones, por ejemplo, que fueron súper importantes en la historia política nacional e internacional, eran redes como clubes de Toby que se apoyaban entre uno a otro y empezaban a tomar distintos cargos. Sí. No es ajeno.
Sí, de hecho, a nosotros a veces nos molestan por eso, como, o sea, como que nos juntamos solo mujeres a planear, en el fondo, el futuro de la política. Pero claro, es lo mismo que eso, o sea, y hasta el día de hoy existen esos clubes de Toby dentro de la política que dejan fuera a las mujeres. Bueno, nosotros no es que queramos hacer lo mismo y eliminar a los hombres ni nada por el estilo, pero sí creemos que hay un valor importante en cuando las mujeres se juntan y se logran grandes cosas y grandes se apoyan entre ellas y podemos seguir avanzando hacia generaciones. Más liderazgo femenino.
Perfecto. ¿Alguna invitación que quieran hacer a las personas que se sumaron hoy día a esta conversación?
Dale.
Sí, primero a seguirnos en nuestras redes sociales, somos muy activas, Las Mentoras CL en Instagram, también tenemos página web lasmentoras.cl, donde pueden ver lo que vamos haciendo, vamos invitando a nuestras actividades, a los siguientes pasos que vienen para las mentoras, así que invitar a seguirnos y a que nos escriban si tienen cualquier duda, iniciativa que quieran plantear, lo que sea, somos muy activas en las redes y tratamos de siempre hablar con quienes nos escriben.
Doy fe de eso porque yo los contacté por el Instagram, así que muchas gracias Bárbara Biskupovic y Paulina Lobos por conversar con todos nuestros auditores el día de hoy. Y a todos los que se sumaron a esta conversación, les recuerdo que esta y otras conversaciones las pueden encontrar en www.paislobo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.